En el mundo de la criminología hay casos que capturan la atención del público y dejan una marca indeleble en la memoria colectiva. Hoy nos adentraremos en uno de esos casos. Mi nombre es Mandy Potter, les doy la bienvenida a Viernes de Escalofríos, donde exploramos los misterios más intrigantes y las historias más impactantes del mundo. Hoy, uno de los casos más enigmáticos y controvertidos de los últimos años, el caso de Assunta Basterraporto. Antes de empezar, quiero pedirles que si les gusta este tipo de contenido, por favor, se suscriban y dejen su like, además de que lo compartan. Y ahora sí, vamos a empezar. Assunta Basterraporto era una niña nacida en la provincia china de Hunan. Su nombre de nacimiento fue Fan Yong. Nació el 30 de septiembre. A los 9 meses fue adoptada y llevada a España por sus padres adoptivos, el matrimonio conformado por Rosario Porto Ortega y Alfonso Basterra Camporro. Pero ¿quiénes son estas personas? Rosario Porto Ortega nació en 1969. Provenía de una destacada familia gallega. Su padre, el abogado Francisco Porto Mella, fue cónsul honorario de Francia. Su madre, María del Socorro Ortega, era una profesora universitaria de Historia del Arte de gran prestigio. Su educación había sido ejemplar. Estudió Derecho, ejerció en el estudio de su padre y hasta llegó a ser nombrada cónsul de Francia en 1997, heredando el cargo de su padre. Alfonso Basterra Camporro nació en 1964 en Bilbao. Es un periodista freelancer que trabajaba para un diario local. En 1990 los dos se casaron y se mudaron a un piso que le cedió la familia de Rosario, la cual sufría brotes de lupus eritematoso, lo cual llevó a los médicos a desaconsejar un embarazo. Esto hizo que la pareja decidiera empezar un proceso de adopción. En 2001 viajaron a China y adoptaron a Assunta. Esta historia tuvo una gran repercusión en la prensa gallega, que hasta la televisión quiso entrevistar a los orgullosos padres primerizos. Al fin y al cabo, era la primera vez en la historia de la región que se producía una adopción internacional de estas características. Las imágenes de aquella entrevista en la ciudad siempre quedarán grabadas a fuego en la retina de la sociedad española, principalmente por la tragedia que ocurriría con posterioridad. Ya desde los primeros años, Assunta destacó por ser una niña inteligente y superdotada. Tenía altas capacidades y un don para el piano, el ballet y la pintura. A esto se sumaba una personalidad alegre y cariñosa que conquistaba a quienes la conocían. Sus vecinos, por ejemplo, la siguen recordando como un ser inolvidable, y entre sus familiares más cercanos siempre llamó la atención la especial relación con su abuelo materno, Francisco, al que estaba muy unida. La muerte del padre de Rosario en julio de 2012 afectó mucho a la pequeña, que también tuvo que velar a su abuela materna 6 meses antes. El tercer golpe emocional llegó el día de Reyes del 2013, cuando Rosario y Alfonso decidieron separarse. El 6 de enero, Alfonso descubre la infidelidad de su mujer al revisar su correo electrónico. El día 8 discuten y se produce la separación. Al principio hubo escenas desagradables. Rosario se sintió acosada, Alfonso le enviaba constantes mensajes con reproches y acusaciones. La sentencia de divorcio llega el 14 de febrero por mutuo acuerdo. Pero pronto la pareja encuentra un equilibrio debido a que Rosario es ingresada en el hospital por un problema neurológico y episodios depresivos en este momento. Alfonso accede a ayudarla y a cuidar a la niña, pero hacen un pacto en donde le pide que deje a su amante. Rosario acepta. El padre de familia se muda cerca para poder cuidar de su hija. La noche del 4 al 5 de julio ocurrió un extraño incidente que no ha podido ser explicado al día de hoy. Entre las 2 y 4 de la mañana, un hombre ingresa a la casa e intenta estrangular a Assunta en su habitación. Rosario afirma que se dejaron las llaves de la puerta por descuido del lado de afuera. Mientras dormía, oyó ruidos y a la niña gritar pidiendo auxilio. Se levantó y acudió a la habitación de su hija, donde un hombre de complexión fuerte y baja estatura con guantes de látex tenía las manos alrededor del cuello de Assunta. Este hombre fue calificado por la prensa como el hombre de negro. Rosario declara que se lanzó sobre el hombre, que le dio un golpe y salió corriendo. Sorprendentemente, la mujer no llamó a nadie para que las ayudara. Tiempo después, contó que llamó a su exmarido, que no le atendió el teléfono. En el momento, no supo qué hacer, pero que ella, al ser abogada, sabía que si denunciaba el acontecimiento, su hija iba a tener que declarar en la comisión. comisaría, un trauma que no quería generarle, y solo lo tomó como un hecho aislado. Esto generó un impacto en Asunta, porque se lo contó a una amiga, a la cual también le envió una foto de las marcas que le quedaron en el cuello. El 9 de julio, Alfonso lleva a la hija a ballet con signos de somnolencia o mareo. El padre afirma que la hija tiene alergia y que le han dado un antihistamínico que había provocado estas reacciones. El 22 vuelve a ocurrir un incidente parecido. La niña no es capaz de tocar bien en clase de violín, está medio dormida, tiene problemas al caminar. La directora la interroga y Asunta afirma que le han dado unos polvos blancos que saben fatal y que la dejan dormida durante horas. A preguntas de la directora, la niña afirma que es su madre la que le está haciendo tomar estos polvos y que ella no tiene alergia, que algo está pasando pero que nadie le quiere decir qué. En el mes de agosto, Rosario sufre nuevamente un cuadro depresivo acompañado de ansiedad y Alfonso la cuida. Es por este motivo que Asunta pasa el mes alejada de sus padres, primero con su madrina del 30 de julio al 22 de agosto en Vilanova y más tarde el 28 de agosto se va al campo con su cuidadora, la mujer que ayudaba a Rosario en las tareas domésticas. Durante su ausencia, los padres la llaman a diario, pero no la visitan. La niña parece alegre, feliz y sin preocupaciones. Los padres adoptivos de Asunta denunciaron su desaparición en la tarde del 21 de septiembre del 2013. Rosario declaró a la policía que habían almorzado en familia en la casa de Alfonso, jugaron a las cartas y luego madre e hija volvieron a su casa. Rosario salió cerca de las 18 horas a su casa de campo ubicada en Montoutoteo a buscar unas cosas, dejando a la niña en casa haciendo sus deberes. Declaró que al volver la niña ya no estaba. Llamó a Alfonso para preguntarle si Asunta había ido a su casa, pero Asunta no estaba allí. En la madrugada del día siguiente, el 22 de septiembre, dos hombres descubrieron un cadáver en la pista forestal de la parroquia de San Simón de Ons de Cachaíras, en el municipio de Teo, a solo 5 kilómetros de la casa de campo de Rosario Porto en Montouto, también en Teo. Alertando a los servicios de emergencia, quienes identificaron el cuerpo de la niña desaparecida. Al principio de la investigación, la policía no sabía qué rumbo tomar, ya que los hombres que hallaron el cuerpo tenían coartada y fueron descartados como posibles culpables o sospechosos. Se creía que podrían haberla atropellado e implantado el cadáver, pero la autopsia no arrojó ninguna lesión de este estilo. Junto a la escena del crimen se encontraron unas cuerdas naranjas. Una de las primeras hipótesis de la Guardia Civil fue que la niña fue asesinada en un intento de agresión sexual, pero fue descartada también tras la autopsia, que no arrojó ningún rastro de agresión sexual. Lo turbio fue la presencia del medicamento ansiolítico lorazepam en cantidades tóxicas para una niña. La causa de muerte fue determinada como asfixia por sofocación cerca de las 19 horas del día 21 de septiembre. La policía decidió allanar la casa de Montouto de la familia Basterra Porto, encontrando las mismas cuerdas que aparecieron en la escena del crimen. Dos días después, el 24 de septiembre, la policía encuentra en las cámaras de seguridad videos del día de los hechos, en donde se puede ver el auto de Rosario con un acompañante en el asiento de adelante. Se trataba de Asunta, quien no se había quedado en su casa, como declaró su madre, sino que estaba con ella e iba camino a su casa en Montouto. Ese mismo día, Rosario Porto fue detenida e investigada por un presunto delito de homicidio. Al otro día, Alfonso Basterra también fue detenido e investigado. En el allanamiento de su casa no se encontraron ni su teléfono móvil ni su ordenador, lo cual era aún más sospechoso, porque cuando fueron la primera vez y sacaron fotos de la casa, sí se encontraban estos objetos. El juicio oral inició en octubre del mismo año. Fueron claves las declaraciones de la maestra de ballet y la directora del colegio de Asunta. Ambas declararon que en los últimos días la niña venía somnolienta, que su rendimiento ya no era el mismo y que se mareaba en las clases. Incluso antes de su fallecimiento, faltó varios días al colegio por encontrarse mal de salud. Aquí es donde la directora declara la historia de los polvos blancos que les conté anteriormente. Fue comprobado por un análisis del cabello de Asunta que reveló que había consumido altas dosis de Orfidal 3 meses antes de su muerte. También se pudo comprobar por tickets y compras en la farmacia que su padre Alfonso acudía puntualmente a comprar cajas de lorazepam, el cual, como dije anteriormente, es un ansiolítico potente, indicado para el trastorno de ansiedad y que provoca sueño, que se conoce bajo el nombre también de Orfidal. En 2 meses, Asunta acumuló 125 comprimidos. Rosario Porto Ortega cambió su declaración diciendo que sí había ido a su casa de Montouto con la niña, pero que esta le pidió regresar. Por eso la dejó a unas calles de su casa y ella siguió camino, declarando que esa fue la última vez que vio a su hija. También declaró el vecino de la casa de Montouto, que vio salir a Rosario en su auto muy apurada, alegando que la niña estaba sola en casa y debía darse prisa para llegar con ella. La madre de la víctima no puede declarar exactamente dónde estuvo entre las 19 y las 21 horas del día 21 de septiembre del 2013. Un vecino que iba a unas calles de donde encontraron el cuerpo declaró pasar con su esposa caminando cerca de las 20 horas y no vieron nada. La policía insistió en que tanto él como su mujer que pasaban por allí tendrían que haberla visto. Haber visto el cuerpo, pero el vecino asegura hasta el día de hoy que no había nada y que si hubiese estado el cuerpo para ese horario, lo hubiesen visto. Es a partir de este momento que se especula que fue después de ese horario en donde los padres implantaron el cuerpo de la niña y fueron a hacer la denuncia. Algo curioso también es que el cuerpo fue colocado cuidadosamente sobre hojas. Un policía declaró que estaba posicionado casi con cariño. Finalmente, el jurado declaró por unanimidad a Rosario Porto y a Alfonso Basterra culpables de la muerte de su hija Asunta. Concluye que la sedaron durante meses y la asfixiaron por sofocación. El fiscal los sentenció a 18 años de prisión por asesinato con agravante de parentesco y abuso de autoridad. Esta condena generó mucha controversia en la prensa española, ya que muchos creen que 18 años de prisión es muy poco para el nivel del delito, que merecían una cadena perpetua. Aún así, en este caso hay muchas cosas que quedaron inconclusas. La gran pregunta es ¿por qué los padres mataron a su hija? ¿Por qué hicieron todo esto? Respecto a esto, se generaron muchas teorías y especulaciones. Una prima del padre de Rosario Porto afirmó ante los periodistas que había un motivo económico en el crimen porque la hija era la única heredera de los abuelos y apuntó que Rosario podría haber matado también a sus padres. La investigación de la Guardia Civil descartó el motivo económico, ya que Rosario era la única heredera y sus padres no habían hecho ninguna donación en vida a su nieta. Otra controversia fue que a principios de octubre del 2013, el Laboratorio Central de Criminalística de la Guardia Civil identifica en 2 manchas de semen de la camiseta de Asunta el perfil genético de un varón, un joven colombiano residente en Madrid. El joven había sido acusado de violar a una menor en una fiesta en su domicilio, pero posteriormente sería absuelto. Por este motivo, un preservativo con muestras de su semen se hallaba en el mismo laboratorio y la misma cámara frigorífica donde se analizó la camiseta de Asunta. El joven poseía una sólida coartada, ya que había cenado esa noche en Madrid con su novia, su hermana y una amiga de su hermana. Habían colgado fotos de la cena en Facebook esa misma noche y el ticket de la cena de ese día coincidía además con lo que se veía en las fotos. Aún así, las defensas de Rosario Porto y Alfonso Basterra intentaron dirigir las sospechas hacia este tercer hombre, al que la prensa apodó el hombre del semen. Otras teorías rondan en torno a la madre de la niña, Rosario, quien como se sabe tenía un amante, lo cual llevó al divorcio a su matrimonio. Muchos aseguran o se cree que Rosario necesitaba sacarse a la niña de encima para generar una nueva vida con su amante y que en el caso de Alfonso, como ya no tenía su familia perfecta, no necesitaba de la niña. La niña les empezó a molestar e incordiar y es por eso que decidieron drogarla hasta llevar su vida a su fin. Otra de las teorías gira en torno a que a fines de diciembre aparece en la casa de Alfonso su teléfono móvil y el ordenador. En junio del 2014 se filtra que Alfonso Basterra había visitado muchas páginas pornográficas y se destacaba en su búsqueda los videos e imágenes pornográficos con mujeres de rasgos asiáticos. Esto desató numerosos rumores sobre las tendencias sexuales del padre. Sumado a esto, también en junio, el grupo de delitos contra las personas recupera en el teléfono móvil de Asunta, antes propiedad de la madre, unas fotografías borradas que fueron consideradas comprometedoras. Hay imágenes de la niña durmiendo con los ojos cerrados, envueltas en una cama en una bolsa de dormir. Especialmente comprometedoras resultan unas fotografías tomadas tras las fiestas del fin de curso de ballet de la niña. Asunta, con 9 años, aparece vestida de cabaretera con corset y medias de red. Era el traje elegido por la profesora para todas las estudiantes. Los padres le habían realizado diversas fotografías y en 2 de ellas Asunta aparece tumbada de un lado de un sillón con las piernas abiertas. La realidad es que las fotos son raras para una niña de 9 años, las poses son raras para una niña de 9 años, y esto es lo que ante el mundo y la prensa generó una opinión general de Alfonso Basterra como pedófilo o de los padres como pervertidos o depravados, y esto también sumó al momento de la causa. Sumado a esto también, cuando Alfonso y Rosario fueron encarcelados, fueron microfoneados y hay una conversación bastante peculiar donde podemos entrever que Rosario hace referencia a estos gustos predilectos sobre Alfonso, lo cual ayudó mucho más a sustentar esta teoría del perfil pedófilo. Otra de las especulaciones es que una compañera de colegio de Asunta declaró haberla visto a las 6:10 de la tarde caminando por la calle con su padre. Una cámara de banco confirmó esta información, en la cual se puede ver a Asunta caminando por la calle, no con su padre, sola, pero aún así todo esto no puede comprobar la inocencia de los padres, porque a ese momento Asunta estaba bajo el efecto de las pastillas que le habían proporcionado sus padres, que no le dan agotamiento muscular, pero sí le pueden dar mareos o puede estar un poco dormida, lo cual no se llega a captar en la cámara. Finalmente, desde su encarcelamiento, los padres de Asunta, pese a hallarse en la misma prisión, no volvieron a encontrarse nunca, salvo en los juzgados. No mantuvieron ninguna relación desde la sentencia. Rosario Porto, que siempre mantuvo firme su inocencia, se quitó la vida el 18 de noviembre del 2020, ahorcándose de una ventana con un cinturón hecho con tela de sábanas mientras cumplía condena. Dejó todo su patrimonio con valiosas propiedades inmobiliarias a una amiga de la familia que la visitaba con frecuencia y nada a su ex marido. Su ex marido, Alfonso Basterra, actualmente se encuentra cumpliendo su condena. Para finalizar, creo que este es un caso que tiene muchas contradicciones. Los padres se desdicen y se dicen constantemente sobre las declaraciones. No hay pruebas claras más que si la niña era puesta bajo el efecto de drogas en los últimos 3 meses de su vida, pero es claro que hay una culpabilidad por parte de los padres, ya sea intencionada o por negligencia. Recientemente, en la serie de Netflix, mucha gente y la opinión popular está diciendo que están tratando de limpiar el nombre de Rosario Porto y dejar a Alfonso Basterra como culpable. La realidad es que no la terminé de ver, así que eso no podría estar asegurándoselos, pero si les interesa, está en Netflix, como también hay un documental del año 2017, donde van a encontrar más información sobre el caso. Esto es todo por hoy, mi nombre es Mandy Potter. Si les gustó, por favor no se olviden de suscribirse, darle like, comentar abajo, compartirlo, y yo les dejo un beso enorme y nos vemos el próximo viernes de Escalofríos.